y me dice: oiga, señorita, es que hay una niña aquí y siempre viene, o sea, ya llevaba ya dos noches, y me decía, y ya siempre viene y me hace averías, me hace cosquillas. Ay, que no, hay compañeras que hasta te lo...
¿Y qué es eso?
Te lo escondían para que tú lo pagaras. Saludos. ¿Quién lo hizo? Y cuando llegaba siempre en las mañanas, siempre me quería golpear.
¿En serio?
Sí, era al quererlo cambiar. Ya no podías más respirar. Y la gente pensaba de que, pues es que si lo llevo, se me va, me lo van a matar. Es que no es que te lo mataran, simplemente tu familiar.
Bienvenidos a un nuevo episodio de LP Podcast. En esta ocasión tenemos a una gran amiga, Gaby, que se especializa en el área de la salud, bueno, de enfermería. Y pues muchas gracias por haber aceptado. ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gaby, como ya lo mencionó. Actualmente, pues sí, soy enfermera general. Yo inicié por ahí del 2016 estudiando primero como auxiliar y después los dos años de general, y así hasta ahorita que estoy terminando de concluir la licenciatura.
Okay. Y pues, ¿cómo, bueno, en dónde es donde te metes para poder estudiar eso? ¿En qué escuela más o menos se especializa ahí?
Okay. Actualmente, por ejemplo, aquí en nuestro estado está desde la prepa, inicia ya, hay una carrera de enfermería, sales como técnico, se pueden decir marcas, bueno, se pueden, sí. Bueno, está pues, el más conocido, el CECITEC, o posteriormente puedes agarrar la licenciatura. También está otra opción, si estudias la prepa, independientemente del área que elijas, pero que sí sea un poco más al lado de la salud. Está también, hay por ejemplo la Universidad de Guanajuato para hacer la licenciatura. Hay más carreras, ¿cómo te diré? Perdón, universidades que emiten esta carrera. Por ejemplo, está, si no me equivoco, la EDUCEM, está la Universidad Villanueva de Montaño, la Universidad de Guadalajara, en otros estados, vaya. Pero aquí como que la más, la que te persinas.
Sí,
la Universidad de Guanajuato.
Sí. ¿Y es cara esa carrera?
Es pública. ¿Sí? O sea, si hablamos de costos como pagos de mensualidades o así, no. O sea, es dentro de lo que cabe. Bueno, tiene un costo, pero siento que no es cara. Caro es ya el material que se va pidiendo durante la carrera, lo que vas necesitando, los útiles, uniformes, vaya, para material para practicar. Eso yo diría que le atribuyes. Ajá.
¿Y qué te iba a decir? ¿Por qué te llamó la atención esa área?
¿Enfermería? Mira, yo realmente desde pequeña no me gustaba, o sea, no tenía ni idea de qué era enfermería, y ni siquiera era así como de que, yo de grande quiero ser enfermera, la verdad, no. Simplemente se me fue dando a mí, en lo personal. Quiero pensar, como desde niña siempre fui muy enfermiza y me la pasaba en el hospital, en el IMSS, sobre todo en el seguro. Me internaban seguido. Y yo quiero pensar que ahí fue más que nada la curiosidad del saber el por qué. Y fue como que a mí lo que me fue llamando la atención. Dentro de mi familia tengo dos primas que son enfermeras, pero, o sea, nunca fue como el que, yo quiero ser enfermera también como fulana o mengano. No, o sea, simplemente creo yo en lo personal que así se me fue dando. ¿Cómo ves?
Oye, pues está bien, Y fíjate que yo de pequeño yo decía, yo quiero ser doctor, quiero ser veterinario, pero ya estando en las películas y todo eso, donde se ve que la sangre y todo eso, la verdad yo soy muy quisquilloso en ese, pues, en ese aspecto, y sí decía, no, mejor ya no. ¿A ti no te...?
¿Me causó conflicto? No, fíjate que no. Siento que, es que sí, creo que sí naces para esto.
¿Sí?
Bueno, y si no te vas dando también, porque conocí a personas y a colegas que durante, cuando estudiábamos, o sea, pues sí, no faltaba quien, que no sé qué, me da no sé qué. Y dentro de tu vida también conoces a personas que para nada te toleran ver la sangre, por ejemplo. Es más, para decirte que yo hasta la fecha, cuando me toca, así que he estado para aspirar a un paciente, si algo no tolero de verdad, algo que tú digas, ay, pero pues ya eres enfermera, son las flemas. Es algo que la verdad, a mí en lo personal, sí como que, pero aguanto.
¿Qué es aspirar?
Aspirar es aspirar secreciones. Por ejemplo, a los pacientitos que están con traqueostomía o intubados, hay que aspirar las secreciones para ayudarles a que esté limpio, vaya a sus campos pulmonares y puedan respirar mejor. Y eso es la manera, pues bueno, se utiliza una técnica para aspirar. Y de ahí yo en lo personal es a lo que voy. Son mucosidades, las famosísimas flemas, vaya, no nos vamos tan lejos, y tan solo para expectorar las cosas así, pero bueno, te adaptas.
¿Y en qué, corporaciones o instituciones has trabajado, has laborado más que nada?
Sí, actualmente solamente me dedico a pacientes a domicilio. Curaciones, retiro de puntos, asistencia en cuidados al adulto mayor, etc. Y yo anteriormente he trabajado en puro priva, por ejemplo el Neón, en Médica Vida, estuve ahí aprox como un año, rotaba lo que era en piso, que es estar ayudando ahí, con los pacientitos que están hospitalizados, o ya te mandaban a quirófano, o en selle, dependiendo el área a realizar. Y aquí estuve un tiempo trabajando en policlínica. También haces de todo, desde urgencias, en piso, quirófano, selle, de todo, te desenvuelves.
¿Y no batallaste tú para encontrar una plaza? O sea, en cuanto terminaste tu carrera, ¿luego agarraste?
Trabajo como tal en privado, donde quiera hay. Donde quiera. O sea, lo lamentable y la realidad es que yo en lo personal, con lo que pagan, a veces no es suficiente. Y sobre todo cuando ya pues tienes hijos, ¿verdad? Estás casada, ya tus proyectos pues a futuro son diferentes. Entrar para mí en una institución pública sí ha sido un poco difícil porque he llevado papeles, he intentado varias veces y pues nomás no me llaman. Es el detalle, ahora sí que pues tengo colegas que sí han corrido con esa suerte y que padre, ya tienen base, ya están pues de lleno y sin problemas.
Sí, porque te digo, yo he visto, no sé si tú has oído o has visto videos de Mr. Doctor, algo así, y él platica que batalló mucho para encontrar una, pues, su base, pues, que le dieron, ¿cómo le dicen? ¿Residencia? No. Algo así, como que su base. Y, pues, que ya estando ahí, dice que no ganaba tanto. O sea, empezó a ganar más cuando él puso su propio consultorio y empezó a dar como particulares, pues, dar consultas particulares. Fue cuando él dice que sí empezó a ganar más. Entonces, tú, por ejemplo, ¿en cuál...? Bueno, sin decir ahora sí marcas, ¿en cuál empezaste a ganar un poquito más que tuviste? Aquí está más o menos bien.
Mira, enfermería como tal es también muy amplia en todos sus aspectos. Ahorita lo que está muy de moda y se me hace padre es la enfermería industrial. Por ejemplo, en fábricas, aquí no nos vamos tan lejos, está firma. Y también ocupan enfermero industrial. Es más que nada como tratar de evitar accidentes. Bueno, para no irme tan lejos, hay muchas áreas, muchas áreas. Yo, por ejemplo, ahorita, actualmente, que me dedico a ser enfermera particular, enfermera a domicilio, te puedo asegurar que me va un poco mejor que estar trabajando en una institución privada. La realidad es así. Tú fijas tus precios, sí, tampoco te vas a ir a los cielos, tampoco vas a querer ganar pues los millones, ¿verdad?
No.
Pero también sí valoras y le das ese toque a lo que es tu trabajo. ¿Por qué? Porque de repente hay personas que sí, no tienen los suficientes recursos y pues no pueden pagarte. Por ejemplo, no sé, tu abuelita, un ejemplo, uh-huh. está enferma, se fracturó la cadera, ¿qué es lo que más hay? Adultos mayores. Uh-huh. Se fracturó la cadera, ocupa a quien la esté asistiendo para cambiarle pañales, uh-huh. darle de comer, bañarla, etc. Ok, resulta que esa familia es de escasos recursos. Tú uh-huh. ahí, pues tú ya fijas tus precios, ¿verdad?
Sí.
Pero siendo conscientes, bueno, yo en lo uh-huh. particular, sí. Ah, ok, puedo hacer la excepción, manejo tales precios. Ok, vaya, si te encuentras a una familia con, pues, los pudiente. Suficientes recursos, uh-huh. ok, mi precio es este.
Uh-huh.
La realidad es que a veces no es valorado nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando llegas, uh-huh. Ay, bueno, yo te aviso, o es lo menos, de uh-huh. verdad. Empieza esa parte de la negociación. Inclusive, hasta me ha tocado, tener, pues, conversaciones con los familiares de que, oye, ¿y si yo le pongo el medicamento en vez de que tú vengas? Y yo así,
¿me cobras menos?
No, o sea, no, uh-huh. no lo puedo negociar, de verdad. ¿Por qué? Porque si le pasa algo después de haberle puesto el medicamento, ¿qué vas a hacer?
Uh-huh.
O sea, yo me deslindo de responsabilidades inmediatamente.
Uh-huh.
Entonces, la gente a veces piensa que el trabajo de enfermería es algo bien sencillo, pero uh-huh. después de hacerlo ya durante tanto tiempo, estarlo, pues, diario aprendes, ¿eh? No uh-huh. dejas de aprender. Estarlo perfeccionando. Ah, vi que con este paciente, ah, ok, voy a mejorarlo esto, esta uh-huh. técnica, sí. Entonces, yo siento que esa parte está como desvalorada. Y vaya, después de haber tenido esta parte de pandemia,
ajá.
se me hace triste por ese lado. Que aún así vas, por ejemplo, con la de las uñas, con la del pedicure, con la del el pelo, uh-huh. y sin problema cobro tanto y eso es lo que
y
pagan.
Eso se paga.
Y no hay manera de negociarlo.
Uh-huh.
Y ok, es para ti, es para tu persona. Yo no digo que no inviertan en su persona, pero también la salud es algo fundamental, importante. Sí. Entonces, yo siento que hay que darle el valor que se merece. Los precios no se me hacen muy elevados,
uh-huh.
creo yo, y creo que le doy también el valor a lo que cobro. O sea, no voy a ir a cobrarte y estar nada más así sin hacer nada. No.
Uh-huh.
Porque para mi enfermería, me gusta mucho empatizar.
Okay.
Desde luego, o sea, si tú, por ejemplo, me confías a tu... ¿Qué es lo que más manejo? Pacientes a domicilio.
Uh-huh.
Me confías a tu abuelita y tú dices, ay, caramba, pero pues no me le vaya a pegar, no uh-huh. me le vaya a hacer esto, o yo creo que la deja y no le hace caso, o qué sé yo, cosas así. No, a mí me gusta empatizar mucho, mucho, mucho. O sea, uh-huh. me pongo realmente en los zapatos de esa persona. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Y uh-huh. cómo, qué harías al respecto para cuidarla?
Uh-huh, ya. Yeah. Y tú, en ese trabajo particular, ¿tienes un horario? O sea, ¿es toda la semana y todo el día? ¿O pones un horario? ¿Yo puedo estar de tal hora a tal hora? ¿O cómo funciona ahí?
Mira, por ejemplo, cuando te contratan y te dicen... Oye, a mí me interesa que mi abuelita de noche la estén cuidando porque, pues, no duerme o cosas así, ¿verdad? Que uh-huh. ya se para sola y está viable. Bueno, si tú en lo personal puedes hacer un horario, por lo regular se manejan de 12 horas.
Uh-huh.
Un ejemplo, de 8 de la mañana, de 8 de la noche, perdón, a 8
de la mañana.
De la mañana. Ese sería un turno de 12 horas.
Uh-huh.
También hay turnos de, por ejemplo, de 6 horas o 8, dependiendo las necesidades, o puedas turnarte con alguna otra colega.
Uh-huh.
Así lo manejan a veces, hay agencias de enfermeras, o puedes moverte particular. Por ejemplo, hay veces que te piden turno completo en el día,
uh-huh.
mixto. Ah, pues yo ocupo una enfermera de 10 de la mañana a 5 de la tarde, o corrido. De uh-huh. 10 de la mañana a 8 de la noche o 10 de la noche, dependiendo las necesidades de la uh-huh. gente, y ya es cuestión de que lo puedes negociar y adaptarte a ello.
¿Y has tenido alguna experiencia así como que negativa con algún cliente, tanto en una pública, bueno, particular, o una empresa así pública.
Sí, sí he tenido. O sea, como que es algo ya que fluye, ¿sabes? Desafortunadamente. Ajá. O sea, tampoco todos somos perfectos, pero tratamos de dar lo mejor. Bueno, yo hablo por mí, ¿verdad?
Sí.
Hay quienes que a lo mejor están ahí, pero realmente no es su trabajo o su vocación. Sí, realmente con en privadas casi más lo que se manejaba era de que te regañaban, que porque no, que tiene dolor y que, o sea, hay cosas que ya no están dentro de uno. Sí puedes ayudarles, pero ya con su histeria de ellos, lo que están pasando a veces ya no, porque te gritan, te insultan. Entonces tú tienes que poner como esa barrera de no, o sea, sí, pero yo no puedo hacer más por su paciente.
Ya. Y tanto en la... ¿cómo te dijera? Al que estás cuidando.
Ajá.
¿Nunca te ha puesto así, te ha regañado, te ha gritado o algo al que tú estás cuidando? El paciente, bueno, el paciente como tal. ¿Nunca te han gritado de que... o nunca se han puesto requejos de que no quieren que les pongan una inyección o algo así?
Sí, sobre todo en adultos mayores. Sí. Es como... con quién más, o los niños, pero los niños como que es más sutileza, de que los agarras y a ver, y pero los adultos mayores sí, sobre todo si padecen alguna enfermedad, demencia, por ejemplo, son como que los más, como que, ¿por qué me tocas? ¿Y por qué esto? Yo tuve un pacientito que tenía demencia, ya, ya falleció él, pero sí era, muy renuente. Y cuando llegaba siempre en las mañanas, siempre me quería golpear.
¿En serio?
Sí, era al quererlo cambiar, pero obviamente, pues su cerebro no está, pues ahora sí que no estamos al nivel. ¿Por qué? Porque él, pues, tiene una enfermedad y él a veces ellos, todo depende, ¿sabes de qué? De cómo hayan sido durante su vida. Si durante su vida fueron pacientitos muy, personas, vaya. Muy renuente, siempre andaban enojados, siempre hablaban mal, ahora sí que fuerte, directos. Ajá. Obviamente cuando en una edad adulta se detona más y no te esperes un adulto mayor que te trate con cariño.
Eso sí.
Entonces, si durante su vida, o sea, si es al revés, fueron muy tranquilos, muy amables, hay pacientitos durante la etapa mayor que son muy dóciles. Y sí los hay, ¿eh? Sí tengo de hecho una pacientita así muy linda, muy dócil, muy educada. Y yo siento que estoy en la gloria con esa pacientita y igual, porque pues se trabaja más ameno, ¿sabes?
¿Disfrutas más tu trabajo así, con unas personas así?
Es que no es que no lo disfrute, pero de verdad te genera esta parte de desgaste mental. En todos los trabajos, en todos. Pero sobre todo en la enfermería, esta parte de desgaste mental es sumamente, de verdad, complicado. Sobre todo, yo quiero pensar cuando las que ya están, por ejemplo, en instituciones privadas que ya tienen pacientes ya muy graves, muy complicados, que a veces, por ejemplo, las compañeritas, pues, no tienen de a dos, tres pacientes, se les llena. O sea, es algo muy feo. Y sobre todo, deja de eso, el ámbito laboral también es nefasto a veces también. O sea, dijeras tú, vas y lireas con tus pacientes, tratas de llevarte lo mejor posible, hacer tu chamba, tu trabajo. Y resulta que no. La realidad que se vive en enfermería es sumamente desgastante en la parte de cómo tratarse. Siempre andan de la greña. Siempre, ay, ahora va la mía, ahí te va la otra. Ay. Y eso de verdad se me hace nefasto dentro del área. ¿Por qué? Porque no están siendo profesionales. No están siendo empáticos. Lamentablemente hay muchas personas que pues tú no sabes cómo lleven su día a día. Y todavía con ese tipo de situaciones, pues se hace más pesado en el área laboral. Entonces, tú me dices, ¿cómo? Si es muy desgastante, o sea, la verdad a mí no me cuesta hacer mi trabajo. Lo que sí hay otras personas que te lo hacen pesado. Esa es la realidad.
Sí. Así te hacen batallar más que nada.
Sí, con pacientitos les toleras. Sí. Ánimo. Pues entiendes su patología y obviamente como profesional tienes que saber el por qué actúa así. Uh-huh. Pero obviamente hay límites.
Y, por ejemplo, estando... Dices que estuviste trabajando, por ejemplo, en la policlínica.
Ajá.
Ahí. Y puedes estar trabajando, laborando, haciendo el trabajo de ir tú particularmente, o sea, como tener tus propios, digamos, clientes o pacientes.
Ajá.
Y estar trabajando también en la policlínica, digamos, o nada más es uno y otro. No te, bueno, sí te dan chance de hacer por fuera trabajos o de plano es nada más ahí.
No, sí, dependiendo también tus horarios. Vaya, por ejemplo, uh-huh. si tienes un turno en la mañana, un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. De 7 a 3 de la tarde. Pero tienes libre, pues, por las tardes o las noches y no implica nada tu trabajo, sin problema. Ah, pues que hay un pacientito que ocupa que lo cuiden por las tardes.
Uh-huh.
Ah, pues sí, mire, yo salgo de trabajar a tales horas. ¿Cómo ve? Lo negocias y sin uh-huh. problema.
Ah, ya, yo pensé que les hacían como que firmar un contrato de...
Y solamente
no, ahí.
Ah, no, ya, okay. Inclusive también si trabaja, tengo compañeras que tienen contratos, por ejemplo, en hospitales, en el alta, otras en el materno, y sin uh-huh. problema, trabaja mientras okay. cumplas tus tiempos.
Sí, tus tiempos.
Uh-huh.
Oye, ¿y por qué? Bueno, no sé si tú entiendas o me puedas dar una explicación a esto.
Ajá.
Por ejemplo, en el IMSS cuando vas o así, siempre, por lo regular, las enfermeras están como molestas, enojadas, uh-huh. y les preguntas algo y te contestan bien en seco o te voltean a ver mal o así. ¿Por qué crees que sean así?
¿La realidad?
Ajá.
Por sangronas. ¿Sí? Es la realidad, o sea, no debes de normalizar que alguien en ningún uh-huh. lado. Es algo que yo he aprendido. En ningún lado nadie te trate mal. Uh-huh. Si tú estás molesto y vas y haces con tu vas y haces tu trabajo con tu carota, con tus problemas, uh-huh. no, la verdad, mejor no lo hagas. Sí. O sea, no hay que normalizarlo. Son personas que a lo mejor ya tienen base, están en su zona de confort, uh-huh. de que no me pasa nada, no me van a correr, no esto, no,
¿no
lo
les pueden
otro.
Quitar la base?
Hasta donde yo sé, pues no. Tengo entendido que hay, uh-huh. o sea, las puedes reportar, pero mucha gente a veces no se anima porque uh-huh. son procesos, ¿sabes? Y es darle seguimiento y te ponen trabas y uh-huh. pues he ahí, pero no lo normalices, o sea, de que tú llegues amablemente, obviamente, ¿verdad? Porque si uh-huh. llegas pues gritándole, pues
sí, pues con justa razón.
Acción reacción, pero uh-huh. hay ocasiones que pues tú también dices, "Oye, ¿por qué me hablas así?" Pero no hay que normalizarlo.
Sí, porque te lo cuento porque, bueno, me platicó mi mamá.
Ajá.
Dice que llegó ahí con, se puede decir, donde le chequen lo de las citas y todo eso. Dice que llegó y la chava estaba almorzando.
Ajá.
Y mi mamá nomás llegó a preguntarle que a qué horas tenía la cita, si sí estaba bien. Y apenas se le arrimó y voltea y dice, déjeme almorzar, váyase para allá. Y pues no, me quedó así, bueno, se quedó así como que sacada de onda y dice, bueno, ya me fui. Y llega todavía una chava amiga de la enfermera, llega y se sienta con ella a platicar y acaba de almorzar y ella sigue platicando y platicando y platicando. Y dice que llegó, no sé si tengan como un encargado general,
ajá.
que llegó y le hizo así que la seña de que ya. Y nomás ella, sí, y siguió platicando, o sea que se aventó todavía como unos 15 minutos platicando y ya se le estaba acumulando toda la gente. Entonces dice mi mamá que ya cuando se la arrimó, la enfermera, bueno, ya como que más tranquila, más relajada, ya le dijo que, no señora, discúlpeme, es que no me dejan almorzar. Y pues la verdad es mi único tiempo donde puedo almorzar.
Uh-huh.
Y dice, no, pero pues yo qué culpa tengo que me contestes de esa manera, yo nomás me acerqué preguntándote. Dice, no, es que la verdad, atender tanta gente estresa. Llega el punto donde, pues, tanta gente, tantos cambios de humor de mucha gente, pues llega el punto donde tú ya te haces igual. ¿Sí sucede eso?
Mira, yo, o sea, yo tengo bien en mente en claro esto. Por ejemplo, sí, está bien. Llegas y, como todo ser humano, todos tenemos derecho de comer, sí, de sí, tomar agua, ir al baño, porque son necesidades uh-huh. fisiológicas, todo mundo. Pero sí está esta parte en que tú, como servidor público, si tienes una chamba donde tienes que estar dando la cara, donde tienes que estar atendiendo con amabilidad, pues hazlo, ¿sabes qué? O simplemente no me voy a poner delante de la persona a comer, mínimo me voy a un rinconcito, me tomo mi tiempo con calma realmente a lo que es a comer, y punto, y ya. O sea, obviamente también existe esta parte que le llamamos,
el agua es tuya,
Sí, muchas gracias. El paciente quemado. Y esto pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque llegas a caer como en rutina de lo que estás haciendo. Ya es así sobre todos necesitamos vacaciones, todos necesitamos sacar nuestros traumas, nuestros fuá, como le quieras decir. Y de verdad, nunca normalices que te maltraten, o sea, no, no es tu culpa. Si el asistente llegó de malas por X o Y, no es culpa del paciente. Que ve miles de pacientes, pues, tú aceptaste este trabajo. Sí. O sea,
tú lo escogiste.
No te puedo obligar, sí, a lo mejor yo no te pago, pero no te puedo obligar tampoco a que, pues, estés aquí si no quieres atender bien a la gente. O sea, se me hace algo tan simple y sencillo de que, a ver, ¿a qué viene? ¿Qué duda tiene? Ah, perfecto, esto y esto, el que sigue. Y punto. O sea, la gente a veces también se hace de más pesado el trabajo.
Eso sí. Otra cosa, ¿qué? Bueno, un paramédico, ¿qué tiene diferencia o es lo mismo que una enfermera, un doctor o algo? Pues ¿tú sabes de eso?
Se involucra, mira, no puedo hablar tanto del tema porque yo no soy paramédica, pero tampoco los juzgo, o sea, pero sí se involucra mucho dentro del área de la salud. Inclusive hasta toman ciertos cursos o diplomados para estar, pues, muy especializados. Pero no te podría hablar mucho del tema. ¿Por qué? Porque no soy paramédica. Pero de que están involucrados.
¿Sí?
Desde poner un simple punzo, vaya, un suerito, hasta intubar a un pacientito ya en casos muy graves. O sea, sí se especializa.
Es muy complicado entubar y todo eso. Entubar a una persona es complicado.
Pues tienes que conocer la anatomía, tienes que conocer cómo... ¿Qué material vas a utilizar? ¿Qué tipo de paciente? O sea, implica muchas cuestiones. Y un paramédico hace muchas cosas también muy delicadas. Entonces, pues, mil respetos también.
Oye, y esto a lo mejor es un poquito más fuerte.
Ok.
¿Te ha tocado llegar que lleguen pacientes por disparos o algo? ¿Te ha tocado atender a alguna persona de ese tipo?
En una ocasión sí me tocó estar con una... Era una mujer. Era una... Digamos que muchacha, ya no era adolescente. Se miraba mayorcita, pues. Y si llegó, desafortunadamente ya había llegado sin signos vitales.
Okay.
La bala aún estaba ahí adentro, no había salido. Y ya no se pudo hacer nada. Y solo esperar a que...
Lleguen familiares. ¿Es mejor que la bala se salga o que se quede adentro?
Pues de preferencia, pues sí, porque luego hay complicaciones, hay daños.
Ah, ok. ¿Y por qué? Bueno, como está la situación aquí actualmente, pero... ¿Por qué normalmente ya cuando llegan personas así de heridos de esa magnitud, ya no los quieren atender? Les dicen que no, que no. ¿Tú sabes algo? Porque a un conocido le pasó eso. Él llegó herido de esa magnitud y no lo quisieron atender, le dijeron que no y que no. Y pues lo estuvieron rondando en varios lados, o sea, en varios hospitales y todo eso. Y en ningún lado lo querían atender. Hasta que tuvieron que hablarle a un doctor así, pues, de los que van a tu casa, pues, y todo. Y él fue el que lo atendió. ¿Sabes por qué más o menos no quieren ya atender a personas de esas?
La realidad es que tú sabes la situación que se vive actualmente, pues, en México, no necesariamente aquí en Guanajuato. Y es que te expones, se exponen, se ha sabido aquí justamente en clínicas particulares que han llegado sobre todo los heridos, y llegan y los rematan ahí. Obviamente es exponer tanto a tu personal como al paciente. Sí. Ahora sí que... Pues el burro no era visto, ¿verdad?
Sí, la verdad, sí está complicado.
Y es ese tipo de acontecimientos.
¿Y tú cómo te consideras que ya has ido evolucionando desde que iniciaste en esta labor? ¿Cómo consideras que ya has avanzado?
Yo, en lo personal, que ya soy un poco, o sea, soy un poco más autónoma. Uh-huh. Antes, pues, sí, tenía dudas. Las sigo teniendo y me encanta investigar. Si uh-huh. no sé, en cualquier momento ahí les estoy dando lata a mis colegas. Y, les pregunto. Y yo siento en lo personal que sí he avanzado en la autonomía, en las decisiones. Uh-huh. Sobre todo en pacientes, qué les voy a hacer, qué esto, para qué esto, todo obviamente para mejorar como persona y como profesionista. Uh-huh. He pensado de hecho a lo que me dedico, que quizás a lo mejor sí no puedo estar en alguna institución privada o pública. Uh-huh. Por las razones que sean, no porque no pueda, o sea, pero tampoco no te hace ser menos ni mala enfermera. Hay uh-huh. muchas áreas, esto se de verdad es maravilloso y ampliamente donde puedes desarrollarte uh-huh. y trabajarlo.
Para ser doctor, tienes que primero llegar a enfermero y luego dar el brinco a doctor, son carreras muy diferentes.
No, mira, por ejemplo, tú desde que inicias, ¿verdad? Haces uh-huh. pues tu primaria, secundaria, prepa, es donde ya te especializas más como en qué área. Uh-huh. Por ejemplo, tengo una conocida que me decía, mira Gaby, yo la verdad quiero ser ginecóloga. Uh-huh. ¿Tú qué me recomiendas aquí en la área? ¿Tú qué me recomiendas? ¿Que me meta, por ejemplo, en la regional o uh-huh. acá en el CCTEC? Le dije, pues mira, si tu carrera va más dedicada hacia el área de la salud, puedes agarrar la de carrera de enfermería uh-huh. y ya de ahí, como terminas tu prepa, ahora sí agarras lo que es la licenciatura de doctor, uh-huh. la carrera de medicina. Ah, ok. Y eso para mí yo siento que sí te ayudaría si estudiaras primero, por ejemplo, una carrera técnica, si vas uh-huh. dedicada hacia el área de la salud, sobre todo medicina, sin problema. Pero no necesariamente tienes que ser primero enfermero uh-huh. para poder ser doctor.
Ok. Uh-huh. Ya entiendo. ¿Y es muy difícil la carrera de enfermería?
La realidad es que sí. Sí. ¿Es difícil en qué cuestión? En que pues tienes que leer mucho, de verdad uh-huh. tienes que poner de tu parte, porque si no te interesa, si no tienes de verdad ese entusiasmo, esas ganas de verdad de sobresalir, no esperes buenos resultados. O sea, es entregarte de verdad. Uh-huh. Estar, la verdad yo, a mí lo que me ha ayudado mucho es leer, uh-huh. leer, investigar. Sobre todo, pues, cuando tengo duda, pero en el área, o sea, si te refieres a lo difícil, sí es difícil, no uh-huh. imposible, o sea, es algo que pues sí, te lo tienes que estar macheteando, uh-huh. a ver, investigando, preguntando, pero...
Oh, ok, y ¿qué te iba a decir? Es sobre los estudios todavía. Uh-huh. De los que es, bueno, me dices que sí es difícil y todo eso, ¿sigues leyendo o te sigues... ¿Sigues estudiando todavía a pesar de que ya, digamos, ya te graduaste? ¿Todavía tú sigues estudiando?
Sí, hay una parte importante aquí. Muchos ahorita les echan carrillas que a los enfermeros enfermeras ya grandes, ajá. les dicen las Dino Nurse, sobre todo por esta parte de que no se actualizan. La medicina, tanto la enfermería, sí, tienes que estarte actualizando, no nos vamos tan lejos. Esta última vez, la pandemia del COVID, ajá. Era una enfermedad, pues, para muchos nueva, que no uh-huh. sabíamos, el tipo de medicamento, cómo actuar. Entonces, te tienes que estar actualizando constantemente. Sí. Siempre, en todas las áreas, en todo. Uh-huh. Y sí, sigo actualizándome, que sí hay un diplomado, un cursito. Ah, pues sí, vamos, te sirve. Okay. Todo sirve, todo uh-huh. es bueno.
¿Y cómo te tocó vivir lo de la pandemia? ¿Cómo les tocó vivir a ustedes estando ahí, todavía ajá. atendiendo pacientes y todo eso?
Mira, a mí en lo personal no me tocó estar dentro de lo que es institución. Así ajá. de estar atendiendo de lleno a los pacientes complicados de COVID, intubados, no. Pero estuve, sí, a domicilio. Uh-huh. Con muy pocos estuve ahí en policlínica. De hecho, uh-huh. hubo un pequeño detalle ahí de que porque no quise atender pacientes COVID. Uh-huh. ¿Por qué? Yo en un inicio, pues, como todo, tenía miedo. Sí. Soy una persona que padece asma controlada, okay. uh-huh. pero yo sabía lo que era no saber respirar, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no era nada más por decir, no, yo no lo atiendo. O sea, no, pues no quieres enfermera. Sí, o sea, yo explicaba mi por qué y sabía que a mí no me iban a pagar, por ejemplo, si yo me complicaba mi terapia intensiva. O sea, yo tenía muchas dudas y mucho miedo. Esa era mi inquietud al no querer atender pacientito COVID. Pero pues la vida es tan sabia y tan que te dice, ah, no quieres atender, ahí te va. O sea, anduve atendiendo pacientes a domicilio. Y llegó un punto en que los colegas no se daban abasto ni en las clínicas ni a domicilio. Ya era un completamente cagadero. O sea, era algo feo. Y obviamente que si vas a tal lado que ocupan una enfermera, que ponga un suero, que ponga medicamento, que le administre el oxígeno, que esto, que el otro. Ah, órale, que tú, que no sé qué, que si puedes ir así. Se estuvo midiendo todo un caos, hasta para decirte que me tocó atender a mi propio padre y pues lamentablemente sí lo perdí también. Fue algo duro la pandemia, pero en lo personal una gran experiencia.
Y es muy, bueno, ¿tú qué opinas o qué piensas? No sé si llegaste a escuchar esto que andaban diciendo de que supuestamente por lo mismo de que había mucha gente y ya no habían camillas, ya no habían camas y todo eso, que entrabas tú bien y al último te terminaban diciendo pues que había fallecido la persona. Mucha gente estuvo diciendo que supuestamente les ponían una inyección, que les inyectaban el virus y todo eso. ¿Crees que sí haya pasado eso o haya sido puros mitos, puras habladurías?
No, fue un completamente mito. O sea, que el bicho este se haya creado como tal, quizás, a lo mejor sí. Quizás. Tú sabes que este mundo se mueve también por personas poderosas. Pero bueno, si nos vamos a la historia de desde dónde fue todo este show, es una larga historia, pero muy interesante. Pero de que las personas que entraban complicadas por COVID, no era porque las quisieran matar en el hospital, o sea, no. A lo mejor influían ciertos factores, no a lo mejor, influían. Por ejemplo, te doy el ejemplo de mi papá claramente. Mi papá era diabético, hipertenso, comenzaba con insuficiencia renal. Tú como una persona sana, ¿tú quién crees que se iba a recuperar más pronto? ¿Mi papá o una persona sana? Mi papá iba a salir con demasiadas complicaciones. Entonces, de antemano, te exponían, ¿sabes qué? Tu papá solamente tiene tanto tiempo. Va para intubación para que no sufra o lo dejes en tu casa. Entonces, al ir mucha gente, pues vámonos, que los intuben, porque eso era lo que causaba este bichito. Está una hipoxia, o sea, de que ya no podías más. Respirar, y la gente pensaba de que pues es que si lo llevo me lo van a matar, es que no es que te lo mataran, simplemente tu familiar ya estaba tan complicado que este mugre bicho llegó arrasando todo y lamentablemente ahora sí que como dicen lamentablemente ganaron pues los mejores guerreros, o sea, quienes menos padecían ciertas enfermedades crónicas, quien menos, para acabar pronto, quienes no estuvieran tan jodidos, la verdad, en cuestión de salud.
Otra cosa, ¿tú has tenido alguna experiencia con tus compañeros así negativa, como que no concuerden en algo?
En algo, en el área.
En lo laboral.
En lo laboral. O sea, yo creo que siempre hay colegas, que definitivamente yo siento que si lo hicieran al 100% de que cuando te contratan y te hicieran realmente un examen psicológico, ay, no, yo creo que muchos estuvieran desempleados.
¿Sí crees?
Sí, la realidad es que sí. O sea, yo lo que me doy cuenta, o sea, he hecho hasta una comparativa y suena feo, de que cuando yo trabajaba, yo se decía, ay, qué barbaridad, aquí están peor que en una fábrica y no es por discriminar pero la verdad es que sí, es un ambiente feo. Hay compañeras que hasta te hacían quedar mal de que si tú te robabas algún material quirúrgico, por ejemplo, se suena mucho muy repetitivo el glucómetro. Ay, que no, hay compañeras que hasta te lo
¿Y qué es eso?
Te lo escondían para que tú lo pagaras. Saludos. ¿Quién lo hizo? Tengo en una ocasión nos pasó eso y lo tuvimos que pagar. Ajá. O sea, queda en monetario. Dices, bueno, pero hay acciones que de repente sí dices, ay, caray. El glucómetro, perdón, me fui de más. Ajá. Es para checar los niveles de azúcar en sangre. Ajá, pues mejor así.
¿Y si es caro eso?
Es carito. No, a lo mejor no es tan caro, pero a veces por hacerte la maldad, ajá, ¿sabes? Tú llegas a tu servicio, tú recibes, en tu servicio tiene que haber tu glucómetro, tu bauma, para checar, uh-huh, la presión, para la oxigenación, muchas cositas, entre otros medicamentos y más. Y si tú no cuentas, no recibes y tú te das por recibida, uh-huh, colegas que te, por hacerte la manda, o si les caes mal, o que, pues es que ya no me quiso recibir esto o lo otro, uh-huh, ahí te va. La verdad, sí, es muy feo ese ambiente. Yo he aprendido a trabajar como lo más normal que puedas y, uh-huh, llevártela lo bien. Pero si me dices, si extraño estar en una institución, la verdad no. Extraño sí hacer mi trabajo de enfermería, claro, uh-huh, desde luego. Pero convivir y negociar y dialogarlo, no. Muchos, uh-huh, prefieren ya mejor renunciar, buscarle por otro lado, porque de verdad es muy desgastante esa parte. Okay. Mucho, muy desgastante.
Y como tal, no puedes... Por ejemplo, dices de lo que te entregan cuando llegas a laborar. En dado caso que, por ejemplo, te ocupes para checar la presión en tu casa, ¿no puedes pedirlo prestado como tal? Decirle, oye, ¿me lo puedo prestar, no sé, una noche, mañana lo traigo? ¿O de plano no te lo sueltan?
Puede haber excepciones, pero casi por lo general todos tienen su equipo. O sea, ¿sí? Desde que estudias, se te pide un baumanómetro, ajá, un glucómetro, y tú ya lo vas haciendo uso personal para con, ajá, tus pacientes. Y muy raro, yo creo que cuando digas, ¿me lo puedes prestar poquito? O sea, ajá, eso ya te arreglarías pues con la jefa directa, ¿verdad? Para, ajá, también evitar malos entendidos. O sea, son situaciones muy distintas. Pero ya cuando te quieren hacer la maldad, ajá, ahí sí ya...
Ya cambia la cosa.
Ajá.
Otra cosa, esto se va a ir más, como que más fantasioso, no sé, pero ¿no te ha tocado vivir algo paranormal así en...? Es que por lo regular dicen que en...
De los hospitales.
Ajá, se aparecen que el niño o así, ajá, y como, no sé si te ha tocado, pues, turnos de noche, me imagino que sí.
Mira, sí, sí he estado de noche. En lo personal, en la vida, ajá, me ha tocado ver algo paranormal, en la vida. Ajá. O sea, algo así de que pues, vi una niña, vi un muertito, no. Pero, compañeras, colegas, ajá, sí. Y fue algo así como de que acompáñame porque no voy ni de chiste, voy sola. Uh-huh. En la madrugada, a cierto lugar, al baño, a la cocina, a lo que tengas que ir. Yo, uh-huh, por ejemplo, andaba a veces que había cirugías y que me tocaba estar sola ahí en quirófano a las 3 de la mañana.
Me asustó.
Yo sola, fíjate, algo paranormal. Yo sola, sin, ahora sí que quién sabe, ¿verdad? Sin ningún, sí, alma. Y sola en quirófano, ningún ruido, nada, uh-huh, nada, nunca. Pero, por ejemplo, una vez me acuerdo mucho que yo esa noche llegué, recibí un turno, uh-huh, y era una pacientita, estaba en sala, en cama 2, y me dice, oiga, señorita, es que hay una niña aquí y siempre, uh-huh, viene, o sea, ya llevaba ya 2 noches, y me decía... Y ya siempre viene y me hace averías, me hace cosquillas, es muy traviesa. Uh-huh. Y yo, una niña, le hace sí, y se está risa y risa de mí. Le dije, ay, oiga, es que mire, yo nunca he visto nada, pero sí me han, uh-huh, comentado que aquí hay una niña. Le hace sí, inclusive mi hermana pues estaba bien dormida y no, uh-huh, podía yo despertarla. Y la niña ahí de la tosita y yo, ay, pero pues ahí realmente, ¿sí?, te digo, oh, nunca me ha tocado, pero me lo han platicado, uh-huh, y no es que no les crea, o sea, no dudo, pero tampoco quiero pruebas, ¿sabes?
No, bueno. Ya para terminar, ya para terminar lo del podcast, ¿alguna experiencia que tú digas, esta me marcó mi carrera, o sea, como enfermera, que todavía la recuerdes bien? ¿Tendrás alguna?
Experiencia sí que, pues, bueno, sí, sí hay, porque ves a las personas y luego pues ya inmediatamente fallecen o así. Pero yo creo que han de haber sido...
¿Qué tan fuerte es eso? Yo imagino que sí ha de ser muy fuerte eso, no ver cómo una persona pues fallece.
Mira, por ejemplo, hubo una señora que llegó así malherida.
Ajá.
Tuvo un trauma craneoencefálico, o sea, se pegó, chocó. Uh-huh. Venía manejando en carretera, chocó y la ambulancia la decidió llevar ahí.
Ajá.
La señora estaba tan necia e inquieta, recuerdo, porque estaba dentro de lo que cabe estable, pero uh-huh. tenía por dentro hemorragia, que tenía mucha sed, y mi compañera enojada en ese aspecto de que es que la señora quiere tomar, pero ya le dije que no puede y que no sé qué, o sea, uh-huh. por su bien. Y resulta que pues nos descuidamos como todo, de que vamos a otra sala o algo. Ajá. Bueno, no es descuido, es de que te tienes que salir de la sala para entrar a otro paciente. Ajá. Bueno, en eso mi compañera, que ya estaba de por sí enojada, me dice, es que ¿sabes qué? Ya la señora se brincó, le subí los barandales para que no se bajara, se los brincó y a fuerzas fue y agarró y se tomó agua, y ya le dije que no puede tomar, y no, ajá. pues inmediatamente... ¡Pum! Entró en shock y ahí rápidamente se tuvo que hacer lo que se tenía que hacer.
Ajá.
Se traslada para León para operarla de urgencia y dentro de lo que cabe sobrevivió, pero pues ya después...
Sí, ya no. Era muy mucho, puede ser. Ya estaba sí, muy mal, entonces.
Murió. Si te refieres, bueno, es que realmente en esta área, para que ya te impacte algo de verdad, o sea...
Ajá.
Te vas haciendo como que hasta...
¿Inmune, no?
Sí, ajá. Hay cositas que te quedas y a lo mejor las oprimes y dices, ajá. pues sí, ya lo he visto, ya. Pero también, si hablamos de cosas impresionantes, también fue una señora de 102 años que tenía gangrena en un pie.
Ajá.
Y le iban a operar y todo. Y yo decía, ay no, Diosito, ya llévatela. O sea, en ese estado de verdad,
ajá.
se me hacen cositas que
como
ya...
Como que sufría mucho ya la señora.
Ya dices, ya no es vida digna.
Ajá.
Ya no es vida digna. Y entonces, pues, sí, aguantó la cirugía y todo. Se fue ajá. a su casa, ya no supe si en su casa la seguirían cuidando ajá. o no. Pero realmente... Muy, muy impactantes.
Ya cuando tienes ¿cómo se dice?
Sí, que se necrosa, ajá. la gente así lo
ya conoce. ¿Ya lo tienen que, se tiene que cortar o todavía tiene
es
que cura?
Es tejido muerto, o ¿sí? sea, ya no sirve tu piel, ya no sirve ajá. esa parte, esa extremidad o lo que sea, ya no sirve, entonces se tiene que
retirar,
no siga avanzando, es una manera de un tratamiento, retirarlo y con medicamento, entonces... Pues sí, son cositas que te quedas.
¿Te ha tocado a ver, bueno, estar trabajando en un paciente que le hayan cortado una extremidad?
Sí,
sí,
sí me ha tocado, o sobre todo en cirugías.
Ajá.
O cuando llegan así lesionados, por ejemplo, de que se están trabajando en alguna... carpintería o uh-huh. cosas que utilizan alguna herramienta muy ruda, sí, la mano sobre todo, los dedos.
Wow, no, bueno, sabe, me da cosa. No, sí está feo entonces eso. Bueno, en ese aspecto, porque por un descuido puedes llegar a perder pues tu extremidad.
Uh-huh.
Y ya para finalizar, ¿te gustaría agregar algo que tú digas, me faltó comentar esto y pues lo quiero platicar?
Pues, más que nada, que valoren más lo que es enfermería, uh-huh. en cierto punto. O sea, como en que, si algún día tú llegas a acudir servicios de enfermería, uh-huh. valora lo que se te está ofreciendo. O sea, si vas a pagarlo por ello,
uh-huh.
no lo escatimices, no lo denigres. Ay, pues, yo mejor lo hago, pues...
Uh-huh.
Y esa parte de que si alguien está interesado en estudiarlo, ya sea hombre o mujer, sin problema, bienvenidos a la masacre.
A este mundo.
No, pues es como todo, cualquier carrera en lo que vas agarrando, ahora sí que tu experiencia, tu técnica, tu manera de trabajar. Y Pues yo creo que nada más. Nada más.
¿Y alguna red social que quieras dejar para que pues te vayan a apoyar?
No tengo redes sociales. Bueno, sí, la mía personal, pero como tal, de enfermería o así, no.
Entonces, ¿no quieres agregar ninguna? Bueno, yo te pregunto por si quieres agregar, no sé, Instagram.
Instagram, Gaby Jade.
Ok. Bueno, pues ahí tuvieron el podcast. Espero que les haya gustado y nos vemos.